Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Y acá está en estudios el Sensei porque está vacunado.
Sí, sí, ¿cómo andan? Bueno, vamos.
Contanos un poco tu experiencia de la vacuna, nada más, eso rapidito.
Era las 17 horas, llegué media hora antes, me hicieron entrar. Muy rápido todo, muy organizado.
Ante la arena,
porque para una ocasión histórica tiene que ser a lo grande. Fui a la Ante la Arena. Elegí, además me quedo más o menos a mano. En media hora, bueno, me vacunaron. Primero me dieron la cédula, obviamente. Después me hicieron pasar.
¿Firmaste el consentimiento?
Firmé consentimiento. Me dijeron lo que me podía pasar. Y después de la vacuna, 15 minutos esperando en uno de los palcos que se veía. Estaban armando lo de Don Osvaldo allí.
Ay,
en,
sí,
ante la arena.
Ayer, increíble.
Y yo creo que ya a las 5 era mi hora de ingreso, ya estaba fuera.
Lo que te podía pasar era dolor de cabeza.
Sí, y me dolió un poquito el brazo, nada más. Y esa tarde.
¿Es un hinchazo o es como cualquier vacuna?
Sí, como cualquier vacuna. Ya, luego te puede pasar que me dolió un poco el brazo, pero nada más.
¿La segunda dosis cuándo la tenés?
El 31 de marzo. Pleno turismo, algunos lo cambiaron, yo.
No, hay que cambiar.
Manto.
Claro, tampoco es cantar victoria ya, porque te falta la segunda dosis.
Es una inmunización, ¿no? Por eso estamos
un pedacito
acá
de inmunización tenés.
Exactamente.
Pedacito.
¿Está por ahí el brujito de Gulubú? A ver.
¿Hay el brujito de Gulubú?
Sí. A ver si.
Ay, María Elena.
María Elena Walsh, ¿no? La canción de la vacuna también, porque con eso vamos a ambientar del disco. ¿Ya está?
Está escuchándose. Bueno,
canciones para mirar.
Del no, no teníamos previsto para vos el auricular,
perdón. No hay problema. 1962, que además nos viene bien por el Día de la Mujer. Escritora, cantautora, dramaturga, militante, feminista. María Elena Walsh, que muere en 2011 con 81 años y que viene, por eso digo, en este homenaje, en el cual no les voy a desear feliz día porque a mi hija hoy se quedó a dormir en casa y le deseé y ya... me hizo una explicación que tiene razón, que sí, no es feliz.
Yo lo tengo medio...
Se celebra, se recuerda.
Aceptado. A veces digo feliz día, no me doy cuenta.
Ahí está, ¿no? Y uno ve en las redes que la gente dice feliz día, pero en definitiva es un día de lucha y es un día que además es por algo que no es feliz precisamente esa fecha.
Tal vez algún día va a ser feliz.
Ojalá podamos ser feliz día de verdad, ¿no?
Ojalá. 50 años.
Ay, no, menos, Cami, por favor. No.
Y además a mí me encanta ser mujer, entonces también es como pienso que es una celebración porque amo ser mujer. Pero bueno.
Las vacunas. Ustedes saben que tiene un antecedente, o sea, este combate a enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Que tiene que ver con la viruela. La vacuna tiene que ver mucho con la viruela, ¿no? Y con lo que ya en el siglo X, por ahí por China, siempre China aparece, ¿vieron? La variolización. ¿Qué era eso? ¿No? ¿Qué era? Era la extracción de pus de las heridas de los enfermos de viruela que se introducían por inhalación a las personas sanas. Claro, era lo que se hace en la vacuna, pero no se hacía con los métodos de seguridad. Obvio. Pero era lo mismo, o sea, se sacaba... Porque a nosotros lo que nos introducen es...
Es el virus mismo.
Exactamente, pero hoy con condiciones de seguridad. Bueno, en el siglo XVIII esto va a Occidente, desde China, y hay un señor fundamental, hay algunos señores, que se llama Edward Jenner, médico rural. En 1796 investiga que se podía inocular el contenido de las pústulas de la viruela bovina, lo que probó en un niño de 8 años que no se contagió, ¿no? Esto fue fin del siglo XVIII, pero también hizo una observación muy interesante y muy importante, ¿no? Observó que las mujeres que trabajaban en los tambos afectadas por la viruela bovina, que era menos agresiva, no se contagiaban de la viruela que transmitían los humanos.
O sea, ahí hizo anticuerpos, hizo razonamiento.
O sea, que se ve que la vacuna, estar en contacto con vacas, ¿no? De ahí viene... el nombre de vacuna, ¿no?
No sabía.
Exactamente.
Pero ¿en dónde fue esto?
Esto fue en Inglaterra. O sea, fue,
¿y cómo se llamaba? Cow.
Edward Jenner era el médico, ¿no? Del médico rural que precisamente llegó a esa conclusión.
Ay, para ahora no nos cierra algo.
No tenemos que creer que venga de vacas vacuna.
Sí.
Pero eso en español, pero en inglés es vaccine. Vendrá de vaca también, vaccine.
No,
pero cow.
A ver, lo largamos, a ver, por ahí, por si alguien quiere...
092-000-0970, ¿de dónde viene la palabra vacuna? ¿No entra de meterle algo a alguien, vacuna? No.
¿Cómo de meterle algo a alguien?
de instalarle algo a alguien inocular.
¿Un chip?
Bueno, a principios del siglo XIX, todo lo que aparece llega siempre a América, y hacia a principios del siglo XIX llega de La Coruña el primer barco con médicos y con 22 niños para experimentar precisamente.
Ay, qué horror.
Claro.
¿Por qué niños? Porque los niños,
claro, porque e incluso los primeros experimentos de gente que venía a América eran infectados que traían ya, traían el virus y se les sacaba. O sea, en América pasó de traer infectados para poder
sustraerles.
Exactamente, era la forma de transportar el virus, era esa, claro, con el ser humano. Y hay otro señor también que es muy conocido, porque en Montevideo hay hospital, hay un instituto que es una filial francesa, que es Pasteur, Louis Pasteur. La leche pasteurizada, ¿se acuerdan ustedes?
Sí, claro.
Que se decía, hizo el proceso. Bueno, él tiene que ver más que nada con la vacuna antirrábica. No es la vacuna de viruela, sino más bien la antirrábica. Ahí estamos hablando hacia 1896, o sea, un siglo después de Jenner, ¿no? Que fue quien por primera vez descubrió la vacuna para la viruela. Pasteur va a ser muy importante en ese proceso. Tal es así que luego, por supuesto, el instituto que lleva su nombre es uno de los institutos que más dedica tiempo y presupuesto a estudiar lo de la vacuna, precisamente como la forma de evitar enfermedades. Bueno, otras vacunas, la anticólera 1885, la fiebre tifoidea en el 96, la BCG.
Famosa. Ay, la BCG, la murga, ¿no? En un momento pensamos que nos íbamos a salvar todos el coronavirus por la BCG.
Se dijo y se... incluso mentira. No, pero estaban estudiándolo. No sé qué pasó al final. Había un grupo de científicos estudiando si...
Después todo el mundo se contagió y listo.
Esa era la hipótesis. Sí. Porque Uruguay en un momento tuvo números muy buenos.
¿Sabés lo que escuché hace poco? Y no me acuerdo si fue alguien de edad que me lo contó, pero que hubo una vacuna...
¿De qué edad?
De edad... De avanzada edad.
Como yo, más o menos.
De que una vacuna de la viruela acá en Uruguay, sí, y creo que en el mundo, que te provocaba unas manchas en los brazos y en la piel. Entonces, que de ahí también surgió un poco, fue como la primera repercusión negativa de una vacuna de, te salen unas
Camila,
manchas.
Camila, te estás adelantando, porque ahora vamos a hablar de los antivacunas, ahora enseguida. Bueno, la de gripe...
No pasaba nada, o sea, no te morías con esas manchas, pero era una cosa como impresionante.
Pero ya dijiste lo del prócer.
Ahora, que vamos a hablar...
¡Qué ansiedad!
Gripe 1937, polio en el 57, ya siglo XX.
La polio.
Al mismo tiempo que las vacunas, surgen los movimientos antivacunas, ¿no? Casi juntos, ¿no? Y en Inglaterra es uno de los lugares donde surge. Jenner hace sus primeras investigaciones, pero también en donde hay más resistencia. Dicen, la vacunación, la maldición de nuestra nación. Mejor celda de prisión que bebé envenenado, es la frase. Y llegan incluso a linchar simbólicamente imágenes de Jenner. O sea, el retrato de Jenner, que había inventado las vacunas, de ahí era esa política o ese movimiento en contra. Hay varios motivos. Pues se pregunta por qué. Lo sanitario, que era un método insalubre. Vieron ustedes cómo era bastante insalubre en sus principios, hasta que se inventó la vacuna, ¿no? Como es hoy. Y se acusaba también lo que era verdad, que se podían transmitir enfermedades con ese procedimiento de sacarle a uno y ponerle a otro. Obvio. Por ejemplo, la sífilis. La sífilis se comprobó. O sea que en eso los antivacunas estaban.
Tenían razón.
Pero después hubo otra religiosa, como por ejemplo. El tradicional combate entre la ciencia y la religión también. Se consideraba poco cristiano ese método. Y hay un elemento político muy interesante, político no partidario. Algunos dijeron, el Estado abusa y embiste contra la libertad al ser obligatoria. Porque el gran problema es que en Inglaterra, por ejemplo, se establece la obligatoriedad. Ese era el tema. Y fundamentalmente, los contrarios a la vacuna estaban en contra, no tanto por el tema de la vacuna en sí, sino por los métodos, ¿no? Que a veces...
¿Cómo se le aplicaba?
Ahí está, que era... no había higiene, no había seguridades con respecto a eso, ¿no? Y llega a haber incluso, ¿no? Un movimiento contrario en una ciudad en Inglaterra, en el centro de Inglaterra, que es la ciudad de Leicester, se le dice, en 1869... de opuestos a la vacunación. Leicester además tuvo relevancia hace unos años porque un equipo de esa ciudad fue campeón de la Premier League en el año 2015, del 2015-2016. Y llegan los habitantes con un médico que es quien lo impulsa, llegan a manifestar así en las calles, incidentes. Y llegan a inventar un método que, si uno se pone a pensar, tiene mucho que ver o tiene mucho común con lo que fue la política de la primera etapa del Uruguay. Obligación de reportar casos, aislación, cuarentena, desinfección y quemado de pertenencias, personal sanitario vacunado. O sea, solo el personal sanitario vacunado, obligatoriamente. O sea, ese fue el método Leicester, ¿no? Que funcionó por ser una población pequeña, tuvo bajos guarismos. Pero por supuesto que atrás estaba la vacuna, porque el personal sanitario estaba vacunado. O sea, como la vacuna siempre llegamos a lo mismo, ¿no?
Sí, es que te la tenés que dar.
Es que, sobre todo, y empezando ni que hablar con el personal que atiende, tiene que estar vacunado. Había incluso multas, había prisión, ¿no? Realmente era estuve viendo un video muy, muy bueno de la Universidad de la República, una mesa redonda por Zoom. Un español, Ricardo Campos Marín, que es experto en historia de la ciencia, que hablando muy bien, con mucho contenido sobre este caso de Leicester, sobre los antivacunas que después se extienden a Nueva York a fines del siglo XIX, hasta que en 1898 la legislación inglesa cambia, ¿no? Y se pasa la objeción de conciencia, quiere decir que se podía uno negar por razones morales. O sea, se hace más flexible la obligatoriedad en 1898 en Inglaterra, ¿no? En donde fue un poco el lugar donde más se opusieron. Por supuesto, claro. Bueno, y llegamos a Uruguay.
Cuando ¿no? llegó Uruguay.
Las primeras variolizaciones, que decíamos que era que lo previo a la vacuna, fue en 1801 una epidemia de viruela, ya en 1801. En el 5 llegan vacunas en barco portugués, esclavista, en donde 3 negros esclavos en sus brazos tenían las póstulas vacunales, que era de donde se sacaba la sustancia para luego poder inocularle a otro.
Ahí ¡qué horror! ¡Ay, ay, ay!
O sea, fíjese usted, cuando no había, obviamente, que estamos hablando de que no había condiciones higiénicas, sanitarias de ningún tipo, pero fue un poco el
No sé qué tan garantías eran en ese momento las vacunas, ¿no?
Ahí está, pero sin eso no se hubiera llegado a lo
Son
esos procesos. Artigas, ¿antivacuna o provacuna? Era absolutamente provacuna. El 17 de marzo de 1816 escribe desde Purificación, allá en el litoral, al Cabildo Montevideo. Será benéfica ciertamente la multiplicación de la vacuna, tanto en nuestra provincia como entre Ríos, Corrientes, Misiones, donde especialmente la viruela hace fatales estragos. Con este socorro a la humanidad se conseguirá que no perezcan tantos como está sucediendo, ¿no? Y después, por supuesto, de ahí, ni que hablar, el primer proyecto de vacunación obligatoria es del año 81, 1881.
¿Hasta qué fecha fue obligatoria la vacunación en Uruguay?
La vacunación de certificados quemas es obligatoria.
No, pero hoy...
Esta vacuna no, pero la vacunación del certificado de esquema de vacunación, que es la que se establece por una ley del 82, 1982, es obligatoria hasta ahora.
O sea, pero si vos querés no vacunar a tus hijos, los podés vacunar.
Sí, pero ustedes capaz que se acuerdan.
Se van a exigir para algunas
¿Se acuerdan
cosas?
Que hubo un caso muy famoso de un turista?
Hay casos de gente que no vacuna.
Sí, pero...
Se le murió un pibe.
Puede ser denunciado. Por ejemplo, en la escuela, cuando se piden, por ejemplo, o para un trabajo, el que se niega puede ser denunciado porque el certificado esquema...
¿Estoy equivocada si puede ser que a una familia uruguaya antivacuna se le murió un hijo?
Sin duda, y una familia tuvo unos problemas bárbaros. A ver si alguno se acuerda.
O sea, que es súper polémico.
Borgoño o algo así.
¿No los dejan entrar a la escuela?
No, porque es obligatorio. O sea,
puedes empezar al resto.
Estamos hablando, Paula, o sea, acá hay un proceso.
Algunas,
La vacunación obligatoria es el primer proyecto del año 81, 1881. En el 91 es el segundo. Y en 1911 la ley que establece Valle y Ordóñez, en la época del segundo gobierno de Valle y Ordóñez, hay un gran debate parlamentario, hay incluso manifestaciones en contra, hasta con afiches, yo subí algunos en mis redes, ¿no? Hasta con pancartas, 10.000 personas en el puerto el 1 de mayo de 1911. Bueno, sobre todo tenía que ver porque había una gran inmigración, hacinamiento y sin saneamiento cuando llegaban a la ciudad, a Montevideo y al país, ¿no? y resisten la obligatoriedad los trabajadores porque podían enfermar y eso podía causarles no poder trabajar.
Tenemos la info de Borgoño.
Sí, diga, Borgoño, sí.
En 2010 murió Borgoño. Su hija, Yacimara. El matrimonio era muy famoso, conocido por ser antivacunas, sí. Y ella se murió de un cáncer sumamente agresivo que la atacó, que ataca a adolescentes, una cosa muy específica. De eso murió la hija siendo adolescente.
Camila, en 1913 la reglamentación de la ley obligaba ya a ejército, policía, salud y alumnos de todas las ramas a vacunarse gratis. 1913. Pero después la ley que estamos hablando de el certificado esquema de vacunación, tuberculosis, polio, difteria, tétanos, sí,
todas esas que le dan a los bebés cuando nacen, que como coladores los dejan.
Y es obligatoria, sarampión, rubiola y papelas, sí. Son obligatorias. No se puede negar, y de ahí todo ese conflicto que estás leyendo tú, que yo me acordaba el apellido Borgoño.
O sea, Eva, si no van a vacunarlo, de repente no pueden entrar a los centros educativos.
No pueden, o por ejemplo, un trabajo.
No tenés que educar en tu casa.
Me acuerdo de la escuela, yo iba a la escuela número 3, la escuela pública de San Carlos, hubo un día que era la vacuna de sarampión, nos pegaban un pegotín, chau, sarampión, de carnet. Y ahí nos levantábamos la manga de la túnica y vacuna. Nadie preguntó de dónde era, ni siquiera. No recuerdo, capaz
ustedes que son
viejos, la BCG te la daban en la escuela también.
Sí, daban en las escuelas.
En primera escuela.
Y vacunaban los vacunadores de salud pública.
Y si no tenés la antitetánica y te la das con un fierro oxidado y te transmite tétanos, agarrate, porque la muerte de tétanos es de las peores muertes que existen.
Es tremendo.
Por eso que la antitetánica es tan importante.
Yo la tenía actualizada cuando quedé embarazada de Iñaki. Y bueno, y ahí tuve que pasar, porque embarazada no te la puedes dar hasta determinado mes, y un tiempo en que el ginecólogo me decía: cuidado, vos cuídate con todo.
Claro,
y voy a recordar, para cerrar, que ya estamos cerca, una publicidad que por allá por el 82, cuando se crea el Plan Nacional de Vacunación, certificado esquema que cubre todas estas vacunas que dijimos recién, que decía: te vacunaron nomás, no duele nada, sos un campeón.
Ah, muy bien.
Era un niño con otro en un diálogo que la busqué en YouTube, pero no la encontré.
Sos un campeón.
Sos un campeón. Te vacunaron nomás. Era la frase de aquella campaña. Y yo, que tengo algunos años más que ustedes, recuerdo en el año 76, por ahí, una vacuna contra la meningitis que se daba con una pistola neumática, ¿de acuerdo? Sí. Y también me acuerdo otra que se daba con un terrón de azúcar que te ponían adentro una gotita para que
absorbiera.
Norberto BH hizo los deberes, nos dijo: vacuna. Mirá, esto no lo veíamos venir, ¿eh?
A ver. Vamos.
Vaca en latín.
Mirá.
Vacuna, mirá. Vaca en latín.
Muy bien, gracias.
Inoculó viruela a la vacuna a fines del siglo XVIII. Nos recuerda lo de
Edward
Jenner.
Qué grande, Norberto.
¿Es cierto que las agujas en esta época tenían el diámetro de un cable?
Pará. Pará, qué terrible.
¿Qué eran las agujas antes?
¿Qué?
No, tan fino.
¿De un cable? ¿De un cable es tipo, te deja un agujero?
Tremendo, sí.
No, cable
no. Lo que sí había que para inocularle, había que hacerle como un corte. Al principio se inhalaban, pero después el corte e introducirle. No había otra forma.
O sea, capaz que sí era como un cable.
Claro.
Y bueno
llegamos a este...
Nos vemos el lunes que viene. Un gusto estar acá, la verdad que estoy muy contento.
¿Cuál es la fecha de tu segunda dosis?
31 de marzo. Y vamos a hablar que el 11 de marzo se cumple 100 años de nacimiento de Astor Piazzolla. Y vamos a hablar de esa ruptura en el tango que significa Piazzolla y su vinculación con Punta del Este.
Tocayo de cumpleaños.
Mira.
Ahí, qué bueno.
Y mi nieto también cumple 5 años allá en San Pablo.
El 11. Dice toda gente talentosa.
Gracias.
Muy bien, un gusto.
Gracias, Ale.